En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Le damos la bienvenida al licenciado Óscar Amaya. Él es docente, investigador y trabaja en la dirección del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de investigación que hacen en este laboratorio. Y es un placer tenerlo nuevamente, licenciado. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Radio ISUS. Y bueno, en esta fresca mañana estoy, digamos, acá muy contento por estar con ustedes.
Gracias. ¿Y cómo ha estado su labor en estos días?
Pues este año ha empezado muy agitado, digamos, muy dinámico. Ya hemos realizado algunos monitoreos en la costa y bueno, siempre manteniendo la dinámica de trabajo.
De hecho, de eso vamos a hablar también a lo largo de esta hora. Así que también a usted, amigo Radio Escucha, le invitamos a que nos escriba a través de nuestra fanpage. En las redes sociales también nos puede encontrar, ya que nuestros compañeros día a día están informándole a través de todas las actividades relacionadas con el acontecer académico para todos ustedes. El Laboratorio de Toxinas Marinas funciona desde el año 2007 con la cooperación de la OIEA. ¿Cuál es el contexto en el que surge Laptops de la UES? Si nos puede contar acerca del surgimiento de este laboratorio.
Sí. Bueno, realmente es algo que se necesitaba como país, debido a que nosotros en la zona costero marina tenemos fenómenos naturales que recurren en nuestro país y no teníamos una unidad que le diera respuesta. Por ejemplo, el tema de las mareas rojas. Esto era palpable en nuestro país. En el 2005-2006 se presentó una marea roja de alrededor de 3 meses, hubieron fallecidos, intoxicados en la costa y pues pasaba de largo otro fenómeno más, pero hasta ahí, ¿verdad? Yo soy profesor de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y propuse un proyecto para utilizar ciencias nucleares al estudio de fenómenos marinos, digamos. Es algo que fue muy bien recibido por este organismo internacional y desde entonces nos hemos mantenido ya casi una década, ¿verdad? Porque estamos ya, iniciamos el proyecto en el 2007 y todavía tenemos proyectos hasta para el año 2017. O sea, realmente es algo que era necesario implementar y a estas alturas pues tenemos ya alguna experiencia adquirida.
La experiencia que ustedes han tenido es bastante determinada para sus investigaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia que se ha tenido con las investigaciones que realizan en este laboratorio? Porque desde su inicio pues ha tenido frutos.
Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora en el campo científico, en la investigación, en docencia, en conocimiento. Es una experiencia muy buena en el cual las ciencias naturales se utilizan para dar respuestas a fenómenos de país, digamos. Esa es principalmente el aporte y la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, en el cual no ha sido, digamos, todo fácil, pero con algunas limitaciones. Ahora ya con esto acumulado ya incidimos en aplicar nuestras áreas a problemas nacionales.
¿Cuál es el aporte que ustedes realizan con el trabajo tanto en la UES como para el país, que usted ya lo menciona? Tratar de resolver algunos inconvenientes que se han tenido, como por ejemplo la marea roja, y dar a conocer este resultado a otras instituciones gubernamentales.
Nosotros partimos del primer proyecto en donde no se tenía conocimiento de cómo caracterizar un fenómeno de marea roja. Nosotros en primer momento propusimos que íbamos a mantener un programa de monitoreo en nuestra costa, vigilando aquellas especies de fitoplancton tóxico, nocivo e inocuo, que son productores o lo que nosotros oímos muy recurrentemente como las floraciones algales. Estas, nosotros en el primer proyecto planteamos que las íbamos a identificar, que las íbamos a hacer un mapeo de cómo estaban distribuidas en nuestras costas, cómo iba a estar la estacionalidad, y a la par pues íbamos a implementar el laboratorio de toxinas marinas. Esto nos llevó a que hasta ahora hemos mantenido el programa de monitoreo, ahora ya es permanente ese programa de monitoreo de floraciones algales. Estamos yendo alrededor de 2 veces por semana, en algunos casos, a la costa, ¿verdad?, a vigilar, a traer muestras, a medir parámetros. Eso ha llevado a que ya caractericemos los fenómenos de cuando se presentan en el país. Hemos hecho otros estudios también ahí, pero el aporte más significativo, más importante, es lo que mencionaba al inicio. Antes de que el laboratorio funcionara, teníamos fallecidos. Después de que el laboratorio se implementa, del 2007 para acá, hemos tenido alrededor de una marea roja por año, y los fallecidos han sido 0 hasta el momento. Eso quiere decir que hemos como dado un aporte a que el tema sea muy vigilado en nuestro país, ¿verdad? Parte de no solo el laboratorio, hay instituciones que se encargan también de esto, que es, son Medio Ambiente, Sendepesca, el Ministerio de Salud. En ese sentido es que nosotros lo vemos muy positivo, en donde ahora ya hay un conocimiento, ya se sabe cuál especie puede ser tóxica, puede ser nociva, cuál puede ser inocua. Ya se tienen métodos para determinar toxicidad, ya se tiene también algún criterio de estacionalidad cuando nosotros nos deberíamos de preparar para una posible evento como esto. Esos son los aportes que son, digamos, están, son vistos, son visibles, y lo más importante es que el conocimiento ha llegado a toda la sociedad. Ahora se sabe de que una floración de microalgas puede también afectar hasta especies marinas superiores, como el caso de las tortugas marinas, ¿verdad?, que también nosotros les dimos respuesta.
Sabemos que ustedes a lo largo del tiempo han hecho cercanías con algunas instituciones, como por ejemplo el Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cuál es el convenio o el acercamiento que se tienen con ellas, ya que no existe solamente este ministerio gubernamental, sino que otras instituciones que trabajan también en el monitoreo del ambiente marino?
A estas alturas, la interrelación con estas instituciones es muy bueno, diría yo. Hasta este momento hemos caminado bastante. Al inicio se tornaba un poco difícil y era comprensible. O sea, nosotros recién iniciábamos, debido al trabajo también que íbamos realizando, se iba teniendo como más aceptación de nuestra incidencia. Hasta a estas alturas yo diría que es muy bueno la relación con el Ministerio de Medio Ambiente. Igual, cuando surge un problema de floraciones algales, nosotros nos ponemos a disposición de ellos. En algunos casos hemos hecho el monitoreo compartido. Tuvimos un par de años en la Bahía de Jiquilisco con ellos, en donde ellos nos aportaban las embarcaciones, ¿verdad? Con Sendepesca igual hemos estado muy de cerca. Ellos nos proporcionan las embarcaciones también para realizar nuestros monitoreos, nuestra vigilancia en toda la zona costera. En estos primeros días ya nosotros hemos tenido la primera floración de microalgas en la Bahía de la Unión, en coordinación con Sendepesca, Funsal Prodece. Nosotros fuimos a hacer un monitoreo y, y el reporte en 2 días ya estaba generado, digamos, diciendo qué es lo que estaba ocurriendo en la Bahía de la Unión, en el cual está todavía ese fenómeno de microalgas. Nosotros lo hemos, hemos compartido con ustedes también la Secretaría de Comunicaciones de la UES, en el cual es una especie que los pobladores pues ya dicen, no, nosotros estamos acostumbrados, pero ya el género es Paeocystis el que predomina, y nosotros ya mencionamos que no están asociadas a producciones de toxinas estas microalgas, pero son en algunos casos nocivas, que pueden dañar al sistema marino como peces, ¿verdad? La fauna marina como peces, que en algunos casos se tiene el reporte. Estas especies en algunos países también ha generado el fenómeno que lleva acompañado es que genera espuma, y eso pues, pero nosotros no lo hemos tenido acá en el país, y como les mencionaba, y a la pregunta de cómo estamos ahora trabajando con las instituciones del Estado, bueno, con Medio Ambiente, con otras instituciones, yo diría que muy bien. En el caso del Ministerio de Salud también, ellos cuando hay un fenómeno de marea roja, ellos tienen un laboratorio en donde realizan análisis y nosotros compartimos nuestra información con ellos. Aparte está la Comisión Nacional de Marea Roja, que también aglutina todas estas instituciones, y nosotros como laboratorio también enviamos la información a la CONAMAR. Y ahí también hay otros organizaciones no gubernamentales en el cual nosotros también compartimos y hemos firmado cartas de entendimiento, como Amigos de la Tierra, como Funcel, como Seicón, como hay alrededor de estas cartas de entendimiento en donde nosotros compartimos alguna colaboración. En el caso de cuando se presentan los fenómenos, y en algunos casos hemos tenido hasta apoyo de la Fuerza Naval, de la Policía Nacional Civil.
¿Qué tipo de investigaciones realizan desde Laptops UES que define el trabajo que ustedes desempeñan? Usted ya mencionó uno, que es el de la Bahía de la Unión.
Sí.
Entonces, si nos puede dar más detalles al respecto, y desde cuándo se ha venido trabajando esta última investigación, para que también los radioescuchas sepan cómo ustedes están elaborando este tipo de investigaciones y dar a conocer a la sociedad salvadoreña sus aportes, por favor.
O las áreas más bien que nosotros abordamos, las hemos dividido en el área de toxicología marina, el área de radioecología, el área de fitoplancton tóxico también, sedimentología, radiactividad marina. Todas estas vienen y las vamos ubicando, todas nuestras investigaciones, de tal forma que van aglutinadas y van viendo cómo van encajando, y hemos realizado investigaciones desde el principio. Les decía la estacionalidad de los fenómenos de marea roja, ¿verdad? Ahora nosotros, de acuerdo a nuestros datos de ya casi 7 años interrumpidamente, nosotros estamos, ya lo hemos declarado en artículos científicos, en donde para nosotros la estacionalidad juega un papel muy importante en este fenómeno de las mareas rojas. Hemos visto que el comportamiento es que hay más probable que aparezca una cuando se da ese cambio de estacionalidad de la época seca lluviosa o de lluviosa seca. Hemos también dado qué especies, o hemos encontrado qué especies son las que pueden producir veneno. Eso ya lo tenemos nosotros también registrado, ya está publicado. Hemos hecho esto, que yo le voy a dedicar una parte especial, a que hemos implementado un método, que somos primeros en Latinoamérica en implementar un método para medir toxinas marinas en productos pesqueros. Este ensayo receptor ligando se desarrolló en la NOAA, y nosotros acá en el laboratorio somos los primeros a nivel de Latinoamérica en implementarlo, les decía. Hemos hecho mediciones del nivel del mar, utilizando también lo que nos están indicando ahí los isótopos, ¿verdad? Nosotros medimos isótopos en el fondo marino, sedimentos del fondo marino, y nosotros eso lo hemos ya desarrollado, que son investigaciones que en El Salvador no se habían hecho, por ejemplo. Hemos también encontrado y mapeado toda la distribución de las especies que producen las mareas rojas. Hemos también dado respuesta como parte de la investigación a los cambios de coloración en el lago de Coatepeque, que ya hizo ese cambio en 2 años, en un periodo, en 2 veces en un periodo de 3 años, por ejemplo. Hemos también dado todas estas investigaciones, los hemos llevado a artículos científicos, los hemos llevado a libros. Nosotros tenemos un libro completo que nosotros hemos elaborado y hemos contribuido a dos más. Uno, dando a conocer cómo es este método de detección de toxinas, en el cual ya ha sido publicado por el mismo IAEA a través de un documento técnico. Y también hemos contribuido a otro en el cual es a nivel mundial, de exploraciones algales nocivas, en donde retoman parte de nuestro trabajo para que sea considerado, ¿verdad? Y ya está publicado también en un libro. De ahí hemos generado otras investigaciones, como las tasas de sedimentación de la Bahía Jiquilisco, las tasas de sedimentación en el Golfo de Fonseca, también es una parte de nuestros estudios, y en el cual tenemos todo el equipamiento en el laboratorio para hacer estas investigaciones que en El Salvador no se habían hecho. Son muy importantes porque es una generación generada, y en el cual pues pueden ser como un insumo para tomar decisiones a las autoridades de acá, de nuestras instituciones, ¿verdad? Nosotros hemos también encontrado especies de fitoplancton por primera vez reportamos la primera vez del hallazgo de especies. Eso también ya está publicado, ¿verdad? Hemos hecho, como le decía, todo un estudio sedimentológico y geoquímico en la Bahía de Jiquilisco, que también ya está publicado, ¿verdad? Hemos dado todas las caracterizaciones a las mareas rojas que se han presentado en nuestro país, y eso de alguna forma pues viene a sumar todos estos trabajos que por el momento no se tenían. Ahora ya es, como les decía, ya estamos incorporando otras áreas de trabajo, y bueno, en la plática van a ir saliendo.
Prácticamente, ustedes han tenido en este año un estudio más reciente, y que es sobre la Bahía de la Unión. Sí. Si nos puede hablar al respecto de esta investigación y qué encontraron hasta por el momento, ya que la muestra todavía está en este lugar.
Este año empezó precisamente con eso, en la Bahía de la Unión, este reporte que nosotros hemos entregado el 29 de enero. Nosotros el 27 de enero se realizó el monitoreo conjunto con Sendepesca de la Bahía de la Unión y Funsal Prodece, en el cual se da a conocer que hay una proliferación de microalgas y habría que darle una respuesta. Nosotros escuchábamos en los medios, ¿verdad?, que algunas las instituciones no se declararon como que no sabían qué especie era la que estaba produciéndose o qué es lo que estaba
sucediendo
ahí. Y nosotros tenemos, como le decía, una parte, el recurso humano, ¿verdad?, que ha sido capacitado para tener o ha sido entrenado para ver qué especies podrían estar afectando cuando se da una proliferación, y determinar si son tóxicas o no son tóxicas. En este caso, en la Bahía de la Unión hay una especie de género Peocistis, en el cual se hicieron en el monitoreo se tomaron muestras de distintos puntos a distintas profundidades. Se siguió un método ya que el laboratorio también está en su etapa de acreditación, y eso nos da que esta especie está presente todavía en nuestras costas, y lo que se sugiere es que se recomienda continuar la vigilancia en la zona. Nosotros el día viernes hemos tenido, este viernes último, que fue 5, ¿verdad? Tuvimos un reporte en donde las especies todavía están ahí presentes en la Bahía de la Unión. Nosotros estamos por recibir muestras y seguirlas analizando.
Esto quiere decir que se llega al consumo humano, no tienen ningún peligro de consumir.
Esta especie no es considerada tóxica. Claro. Sí puede afectar a peces, en algunas regiones ha afectado a peces porque obstaculiza algunos órganos, ¿verdad? Y en nuestro caso, lo que hemos encontrado es que es una especie que es nociva, pero para nosotros no produce ningún efecto, digamos. La toxicidad, se descarta la toxicidad, y nosotros le sugerimos a la población que acate lo que recomienda el Ministerio del Medio Ambiente en este caso.
De hecho, el trabajo que ustedes desarrollan es bastante minucioso y cuentan con un equipo tecnológico de punta para hacer esta investigación. Cuéntenos, ¿cómo son aprovechados estos recursos para apoyar a las comunidades donde realizan su trabajo? Uh-huh. En este caso, la Bahía.
Sí. Organismo que nos coopera, ellos hasta el momento han apoyado con alrededor de $150,000 para la implementación de este laboratorio, en donde todo lo mandan en especie, digamos. No ingresa dinero a la universidad, nosotros no tocamos dinero de esa cooperación, sino que todo lo mandan en equipamiento, reactivos, consumibles, visitas de expertos que continuamente vienen acá al país, ustedes nos han acompañado también a cubrir esos, y becas que nos proporcionan para ir a entrenamientos a diferentes partes del mundo, a laboratorios muy especializados, y eso es lo que también nos ha fortalecido mucho, tener la relación directa con otros países, ver cómo se trabaja e ir incorporando esa dinámica de trabajo al laboratorio. En especial, como le decía, la parte tecnológica, nosotros la hemos adquirido y hemos visto también qué más hacer con ella. En el caso de este ensayo receptor ligando que mencionaba al inicio, en donde nosotros somos los primeros en el laboratorio y en Latinoamérica en desarrollarlo, en ponerlo en marcha, y lo hemos adaptado a otros productos del mar. Este ensayo precisamente nace para darle respuesta a toxicidad de moluscos bivalvos, ¿verdad? Esas que tienen las dos conchitas, pero nosotros lo hemos corrido en caracoles, en cangrejos, en tortugas marinas, en fitoplancton, en peces, de tal forma que lo hemos también expandido, uh-huh, acoplado, y eso es algo que es muy interesante, porque ahora ya estamos en otra posición como país, ahora ya recibimos invitaciones de otros países para implementar este método en sus laboratorios.
Bueno, licenciado, en este momento vamos a pasar a un corte promocional. Cuando regresemos vamos a continuar conversando sobre las investigaciones que ustedes desarrollan.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario realiza sus acciones con dignidad, respeto, humildad, responsabilidad, transparencia, rectitud y conducta irreprochable. Toma muy en serio sus estudios, dedicando tiempo y esfuerzo para tener una adecuada cultura y formación humanista y profesional.
Infórmate con el periódico digital El Universitario. Accede a la página www.eluniversitario.us.edu.sb y lee con inmediatez los acontecimientos que se realizan en la Universidad de El Salvador.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días, amigos que nos sintonizan a esta hora del día. Cuando puntualizamos las 8:45, vamos a la segunda parte de la entrevista. Y gracias también por acompañarnos a través de internet. Saludo a todas las personas que nos sintonizan desde el interior del país, en Santa Ana específicamente. Estamos hablando con el investigador y docente del Laboratorio de Toxinas Marinas, licenciado Oscar Amaya. Él es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y él es el director de este laboratorio. Y a nivel internacional tiene relación con otros laboratorios.
Es algo que nos ha dado también mucha fortaleza, tener como una red de interlaboratorios, y nos estamos constantemente alimentando. Tenemos una estrecha colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de México, en el cual hemos ya realizado un par de investigaciones y de estudios acá en la Bahía Jiquilisco. Ellos han venido para acá los investigadores, nosotros hemos ido allá específicamente a la unidad en Mazatlán. Recién acá estamos con un intercambio que va gente de aquí para allá y viene de allá gente que nos visita también. También tenemos colaboramos un estrecho acercamiento con el Instituto de Investigaciones Marinas de Colombia, se llama INVEMAR, esta institución, en el cual también estamos ellos están incluso muy interesados en que se implemente la técnica del ensayo receptor ligando en ese laboratorio. Ya hicimos una primera visita allá al INVEMAR. El otro es el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, esto es en Cuba. Ellos tienen ahora una fuerte el problema de floraciones algales en la zona del Caribe es muy compleja. Hay una especie que produce una especie de fitoplancton que produce la ciguatoxina, se conoce este veneno, en el cual pues se acumula en peces, y para ellos en la zona del Caribe es un problema de salud pública esta ciguatoxina. Y nosotros, el método que tenemos para determinar toxicidad, puede determinar la cantidad de ciguatoxina en una muestra de peces. También colaboramos con la NOAA de Estados Unidos, esta Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica. Ellos recién hemos tenido en la visita de octubre último, vino una visita para acá para estrechar la cooperación más. Estamos también con ellos acercando y viendo a futuro cómo pueden fortalecer la unidad, ¿verdad? Y hacer otros estudios. También estamos con el Laboratorio Ambiental Marino, eso está en Mónaco. Quizás es el mejor laboratorio a nivel mundial en la parte marina. Nosotros ya hemos intercomparado resultados de este ensayo receptor ligando con ese laboratorio, y bueno, los resultados pues son similares, ¿verdad? Ellos también hemos tenido un reconocimiento de parte de ellos, de en donde pues estas tortugas marinas que fallecieron en el año 2013, y a que acabó una mortandad, y a que este laboratorio determinó que lo que les había ocurrido a las tortugas y habían fallecido por el consumo de microalga, esas muestras el medio ambiente envió unas a Mónaco, ¿verdad? Y este laboratorio el medio ambiente mandó unos a la NOAA, Este laboratorio de Mónaco también hizo unos análisis de esas tortugas y han salido, digamos, positivas y concuerdan con nuestros resultados. Nos han felicitado por eso estas instituciones. También con la Universidad de Nicaragua, a través del CIRA, que es el Centro de Investigaciones y Recursos Acuáticos. De hecho, hoy estamos recibiendo un tesista acá en el laboratorio que viene a hacer su trabajo de investigación acá en el embalse de Cerrón Grande. Y bueno, son varios, ¿verdad?, que también voy a omitir, pero sí tenemos esta cooperación a nivel internacional.
Las investigaciones que ustedes realizan también la publican en revistas, y bien, se menciona que la investigación que no se publica es difícil darla a conocer. Coméntenos, ¿cuál es la difusión de los resultados de los trabajos que ustedes hacen con relación a las publicaciones hechas por parte de ustedes?
Sí, realmente es algo que la universidad en general y nosotros estamos entendiendo y hemos aprendido mucho, en donde hay diferentes tipos de información y cómo irla generando. Nosotros hemos publicado un libro, les decía, hemos hecho artículos científicos, pero eso, digamos, es bien para la parte académica nuestra, pero para acá, en donde nos llegue a la población, nosotros lo que hemos hecho, hemos acercado, por ejemplo, este reporte. Nosotros vamos a un programa, al monitoreo, y nosotros a los 2-3 días estamos dando un informe a las instituciones del Estado, diciéndoles qué hemos encontrado en nuestro monitoreo. Eso es rápido, es lo que necesitan. Nosotros también hemos llevado estas investigaciones a la zona costera. Vamos a las instituciones, les damos charlas a estudiantes de tercer ciclo de bachillerato, y les ponemos un microscopio a la par, enseñándole qué es fitoplancton, y eso lo hacen los estudiantes, ¿verdad? Nosotros solo los dirigimos, y ya tenemos alrededor de 3.000 estudiantes a los cuales les ha llegado esta charla de marea roja en las instituciones, que ha sido muy aceptado. También nuestros reportes periódicos se les da a la Secretaría de Comunicaciones de la UES. Nosotros, así es como nos damos a conocer esto. Nosotros se lo enviamos a la Secretaría de Comunicaciones y ustedes lo distribuyen, ¿verdad? Antes eso nosotros no nos costaba, pero esa cooperación que ustedes nos dan también, en donde ustedes saben a dónde lo pueden enviar, ¿verdad? A quiénes les puede interesar también esto, y que llegue lo más rápido que se pueda. También hemos tenido videos en los cuales nos han hecho ustedes mismos. También el SIGUES tiene también un programa en el cual se está transmitiendo acá en los diferentes canales de televisión o radio. También nos invitan a entrevistas como estas, y nos han elaborado algunos documentales. Ya en el 2012 nos elaboraron uno, ahora está en este año el equipo de comunicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica también viene a hacernos documentales, en el cual pues es elaborado y a la altura de los que elaboran para Nat Geo o Discovery, ¿verdad? Eso lo vamos a tener en este año, ya viene, y bueno, para nosotros también contentos, ¿verdad? Porque se difunde el trabajo nuestro, no se queda en las paredes del laboratorio ni en sus archivos ahí del escritorio. La dinámica estudiantil en este laboratorio es tremenda. Hay estudiantes siempre en el laboratorio, ¿verdad? Haciendo obras sociales, haciendo trabajo voluntario, haciendo tesis. En algunas cátedras los mandan a investigar ahí, haciendo auxiliares de cátedra o de investigación, les decía. Tenemos ahora visita de otros estudiantes que vienen al laboratorio de otros países ya. Y eso es, hay una dinámica, ¿verdad? Aparte de eso, les decía de que el recurso humano acá en este laboratorio es algo que no, lamentablemente no hemos avanzado. A pesar de todo esto que yo les estoy comentando, en este año todavía el laboratorio sufre de la contratación de una plaza que se ha venido manteniendo durante 7 años y en este inicio de años todavía no se ha contratado, digamos. Eso es algo, digamos, lamentable, ¿verdad? El hecho de que haya una unidad dentro de la universidad y no se le dé el respaldo institucional, eso creo que no ocurre, o no debería de ocurrir, digamos. Nosotros hemos hecho los esfuerzos para que a través de nuestros organismos de gobierno, ¿verdad?, esto no se ponga o no se ponga, digamos, que separemos lo que es docencia, investigación, proyección social. En este caso es esta unidad en donde necesita el apoyo de ya, ¿verdad?, no para después. Y ahí es donde a veces nosotros no entendemos cómo es que se debería de funcionar, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo todo esto que les comento, pero no va a la par de lo que debería de ir de los organismos de la universidad o de las autoridades, ¿verdad?, universitarias. Yo incluso les he hecho llamados, así como a ver realmente que acompañe con un presupuesto adecuado para un laboratorio. No tenemos presupuesto ahora así asignado, no tenemos un recurso, digamos, ahora está sujeto a que lo vea, todavía no lo ha visto la junta directiva, no tenemos un acuerdo todavía de contratación, a pesar de que ya es una plaza que se ha mantenido por 7 años. Aquí entonces yo el llamado, ¿verdad?, para estudiantes que vean cómo su movimiento estudiantil, pues también de dar respaldo a unidades como esta, ¿verdad?, que no opaquen el trabajo de laboratorio, ¿verdad?, o sea, acá, y que nos den la luz para mantener esta dinámica. Acá vemos docentes muy, muy comprometidos con esto y que es algo que vale la pena seguir con el esfuerzo.
Bueno, ustedes tuvieron la visita del señor Yukiya Amano. Él es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. ¿Qué representa para ustedes la visita del director?
No, esto ha sido para nosotros algo que nos ha alegrado. Pienso que es un justo reconocimiento al trabajo que hemos hecho. La visita del director general del organismo Energía Atómica, en el cual este organismo, acordémonos, en el 2005 se le entregó el Premio Nobel de la Paz junto a su director general, y nosotros le hemos tenido la dicha, digamos, de recibirlo en el laboratorio. Ellos vieron y lo han calificado de interesante e ilustrativo como todo lo que se ha elaborado. Y eso pues nos viene bien, más yo que soy del área nuclear, ¿verdad? Soy físico nuclear, me declaro físico nuclear, y eso es algo, un reconocimiento, digamos, noble de parte de este organismo también. Y lo más importante, de que la cooperación, cuando es bien canalizada pues, y da resultado, yo creo que lo mejor es mantenerla.
¿Qué proyectos se va a implementar dentro de corto o mediano plazo, licenciado?
Sí, bueno, nosotros continuamos, si nos dejan, les decía, con esa dinámica que viene y no percibimos que nos estén limitando en nuestro accionar. Nosotros ahora estamos acreditando 2 técnicas, que es la técnica esta del ensayo receptor ligando, bajo una... ya un proyecto del BID, en el cual ya hay asignado un auditor ahí, nos está acompañando en todo el procedimiento para acreditar esta técnica. Y la organización se llama Organización Salvadoreña de Acreditación. Ellos han destinado el auditor y estamos acreditando la técnica para conteo celular de especies de fitoplancton y la técnica del RBA. Eso es algo que nos va a poner como país también muy, muy a la punta en esta parte de determinación de controles regulatorios de los productos pesqueros a nivel regional, digamos, y no decir a nivel mundial. Esto se logra visualizar. También tenemos otros, bueno, esta acreditación también está acompañada por la NOAA de Estados Unidos. Hay un proyecto que hemos elaborado en conjunto con ellos y nosotros estamos esperando un fondo a través de USAID para este año en el cual pues seguiríamos 3 años más con ensayos en productos pesqueros, que es una regulación que está a nivel mundial, les decía, cada vez más exigentes. De ahí estamos haciendo estudios en lagos de acá del país, eso va también para este año, y estamos haciendo toda una caracterización de la bahía de Jiquilisco. Así es que hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Estamos en otro proyecto con 10 países más estudiando la acidificación de los océanos también.
Tenemos que agradecer su visita acá a YSUS.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y de todos también ya estamos por iniciar un nuevo ciclo, ¿verdad? Los estudiantes que se acerquen al laboratorio, estamos en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y ahí pueden preguntar por el laptop UES.
Bueno, deseándole lo mejor para usted en este año.
Bueno, muchas gracias por el apoyo de ustedes también.
Bueno, gracias. A usted, amigo Radio Escucha, le invitamos el día de mañana a que nos sintonicen a la misma hora. También agradecer al licenciado Renato Jaén, que estuvo atento en los controles, y los esperamos el día de mañana. Les saluda Julio Maldonado.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.